Eres santo.
Y la tierra, Señor, eres glorioso. Su
oh, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos la gloria Amén. A Dios. Él es santo, Él es digno de ser glorificado en esta tarde. Sí, glorificamos Señor. El nombre del Señor. Él es santo, Él es Aleluya. Digno. Vamos a abrir esta escritura del Salmo 121. Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor.
Amén. Aleluya.
Alabado Dios. Salmo 121 Alabado dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 121. Sí, gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Traemos la Biblia, la leemos.
Amén.
Dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Qué hermosa palabra, como el Señor, como dice que Él no se duerme. Él no se duerme, Él siempre nos está velando por nosotros. Gloria a su nombre. De eso le damos la gloria a Él, porque Él se merece esa gloria, esa alabanza en esta tarde.
Santo.
Sean bienvenidos, como les dije, pero una de las cosas, vamos a escuchar la palabra, qué es lo que Dios nos quiere hablar en este día. Enfoquémonos, no nos enfoquemos más bien en el tiempo que estamos viviendo. Enfoquémonos en que el Señor viene, en que el Señor viene por su iglesia. Porque la palabra de Dios, si Él dice que Él nos guarda, Él nos está guardando. Pero depende de nosotros si es que estamos esperando al Señor Jesús.
Aleluya.
Porque su promesa es Santo. Que dice que Él se iría, pero así como Él se iría, así Él volverá otra vez.
Alabado Dios.
Él va a venir por su pueblo, gloria al Señor. Y si usted es el pueblo de Dios, usted debe de estar bien encendidito.
Gloria.
No mire a su alrededor que aquel está helado, aquel está frío, no esté pensando en aquel. Hay que fijarnos nosotros. Hay que darnos un vistazo a nosotros qué es lo que estamos haciendo para el Señor hoy día, qué es lo que estamos haciendo con el tiempo que Él nos da, porque una persona me decía el día de hoy, no me alcanza el tiempo. Estoy en esta línea y no me alcanza el tiempo. Y digo yo, Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, que tu pueblo no vaya a decir eso, que no le alcanzan las 24 horas.
Santo.
Porque sabe una cosa, a veces nos engañamos, que no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo a veces para ir a hacer una línea, para una tienda o otro lugar, pero sabe una cosa, el Señor nos está esperando.
Sí, Señor.
Y si Él dijo que venía, hay que esperar. Y hay que tener paz en medio de las tormentas.
Amén.
Porque yo no le puedo decir que no vienen tormentas. Vienen tormentas y vienen fuertes. Pero sabe una cosa, a los que esperamos en el Señor, dice que nuevas serán las cosas cada día. Cada día y cada mañana cuando nos levantamos, podemos levantar nuestras manos y poder decirle gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir mis ojos, de poder ver a nuestros hijos, de poder glorificar el nombre del Señor. Es una gran victoria estar aquí en esta tarde para bendecir su nombre. Vamos a orar y para que el pastor tome este lugar y Jesús va a decir unas palabras. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, en este momento, Dios. Tú nos has dado la victoria, Señor, de estar en tu casa, Padre. Es un privilegio saber que tú eres nuestro Dios, que tú nos guardas día y noche, Señor Jesús, que tú estás en medio de nuestro, Padre. Tu palabra dice que no temeremos a todo lo que venga, a todo lo que se escucha, porque, Señor, tú vienes por tu pueblo, Señor. Tú estás como gran gigante alrededor nuestro. Padre, glorifícate, Padre, en este momento, a través de esta palabra que el pastor va a estar trayendo, Padre bendito, que tu nombre sea glorificado, Padre. Abre nuestro corazón, Señor, y si hay algo en nosotros, Señor, que no está de acuerdo a tu palabra, perdónanos, Dios. Perdónanos y prepáranos para el día que tú vengas por nosotros. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús.
Sí,
amén. A tu nombre sea
aleluya.
La gloria.
Alabado Dios. Gloria.
Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga.
Amén.
Yo quiero dar gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros.
Sí, Señor.
Dios siempre ha estado al lado. Por lo que hemos estado pasando, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido y Dios más que nada nos ha suplido todas nuestras necesidades, gracias
sí,
a Dios.
Señor.
Dios es el único que nos da todo.
¡Aleluya!
¿Por qué no venir a su presencia y darle la honra a Él, darle las gracias a Él porque Él se la merece? Él es digno de ser alabado. Doy gracias a Dios también que tengo un sobrino, pidió oración por él. Él, gracias a Dios, más que nada por su misericordia, él ahorita ya está en casa. Dios lo libró de ese virus. Y yo les doy gracias a los hermanos que oraron por él y que ahora él está sano.
Sí, Señor.
Dios, por su misericordia, la misericordia, le dije, sobrino, ya nomás lo que tú necesitas es entregarte al Señor. Te está dando una oportunidad.
Aleluya.
Para que te entregues a Él. Y mi hermana estaba bien preocupada porque ella ahorita está en México. Le dije, hermana,
Santo.
Le dije yo, no te preocupes, hermana. Ella es testiga de Jehová, pero le digo, no te preocupes. Yo sé que Dios lo va a sanar. Y le damos la gloria a Él porque Él es el Todopoderoso.
Aleluya.
Él es grande, Él no nos abandona. Y hace poco también yo también estuve enfermo, muy enfermo. Que también dije ya. Pero Dios de veras que Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso y Dios siempre está al lado de nosotros, aunque nosotros le fallamos, pero Él permanece fiel. Por eso, ¿por qué no seguir adelante? ¿Por qué no seguir glorificando su nombre? Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros. Y yo sé que el Señor va a obrar y pronto estaremos aquí dándole al Señor la honra y la gloria porque Él se la merece. Bueno, hermanos, pues, que el Señor me los bendiga y aquí estamos para escucharte su palabra. Aquí con nosotros el pastor.
Oh, gloria a Jesús. Amén. Nos gozamos con los testimonios, ¿verdad? Me acuerdo que él nos dijo que oráramos por su sobrino y Dios lo ha levantado para gloria del Señor, así como muchos. Hay veces escuchamos de casos, que hay tantos casos, que tantos enfermos, pero no decimos los que salieron, ¿verdad? Que realmente son la mayoría. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Qué bueno tomar un tiempo para bendecirles, saludarles, ¿verdad? Estaba saludando a nuestro hermano. Es amigo, pero también hermano José Manuel Murillo, ¿verdad? Camarillo. Ese nombre se parece. Camarillo. Nos habíamos visto y qué bueno que está en la casa del Señor. Y como siempre, mi amada esposa que abrió el servicio nos acompaña. Ahora mi cuñado Jesús que ha testificado ahí en un postrer. Va a cantar alabanzas al Señor mientras preparamos el equipo y todo lo demás para el domingo. Pero nuestra hermana Yesenia, nuestra hermana Amparito, si gustan saludar. Alabado Dios a la familia. Mi hermano Luis. Bueno, entonces los que estamos aquí en el santuario podemos tomar asiento, relájese. Alabado Dios. Tengo algunos anuncios que aprovecho porque a veces se nos pasan los anuncios, ¿verdad? Alabado Dios. Nos gusta empezar con buenas nuevas. De hecho, el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Habíamos anunciado que la iglesia en inglés va a tener sus servicios. El que quiera venir, el día domingo 24 a las 6 de la tarde, va a estar en el parking. Ahí pueden venir los niños también y estar dentro del carro. Pues ahorita, ¿verdad? Vamos a estar todavía en eso. El pueblo hispano puede venir también y ahí hay lugar para todos. El domingo a las 6. Aparte de los servicios de las 10 que tienen ellos, con un grupo de personas, como estamos hoy, y nosotros el domingo a la 1:30. Pero platicaba con mi esposa que mucha gente en verdad parte, se muere, ¿verdad? No exactamente del COVID, no me gusta mucho mencionar eso, porque a veces que la gente realmente habla más de eso que de Cristo. Y yo no quiero caer en eso, alabado Dios. Pero a lo que voy es que una hermana llamada Pam Newton de este lugar partió con el Señor. Ella tiene su familia, sus hijos, conozco a dos, que tres, con sus nueras. Y a lo que voy es que el día de mañana ellos tienen una reunión familiar con, entre ellos, ¿verdad? Y un convivio. Entonces, la iglesia americana nos hace la invitación por si queremos llevarle algo. Ahí está la dirección en la página, o puedo proporcionárselas. Llevarles algo para que ellos convivan, alcanzársela, bendecirlos, darles, ¿verdad?, una palabrita, ahí aunque sea por la cerca, y llevarlas antes de las 2 de la tarde, algún aperitivito. Las familias así acostumbran convivir. Amén, que no es malo. Amén, comer. Así que son algunos anuncios y hay más, a veces nos acordamos de más. Así que bienvenido, hermano José Manuel. Ahora sí, Camarillo. Ah, ahora sí. Bueno, traemos un tema muy oportuno para esta época. Yo creo que los temas de aliento, de confianza, de fe, siempre nos ayudan y los necesitamos, ¿verdad? Uno de los reproches que Jesús nos dijo siempre es que ¿por qué tenéis tan poca fe? Es increíble que Jesús reprendió a su apóstol Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En Mateo 14, Jesús va caminando por el mar y Pedro le dice, Señor, si eres tú, pide que yo vaya a ti. Hay citas que no dejo, no están en el mensaje, pero Mateo 14, 30. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro va caminando con tan grandes zancadas, ¿no? Pero en eso el viento y empieza a mover el aire y todo y se empieza a hundir. Y dice, Señor, sálvame. ¿Por qué dudaste, hombre? Ahí tiene, puede ver, alabado Dios, hombre de poca fe. A lo que voy es que Jesús siempre nos reprochó nuestra falta de fe o la falta de ánimo. Y es increíble que a otras personas, que tal vez eran gentiles, como al centurión, le dijo, ¿qué grande fe tienes tú? Señor, solamente di tú la palabra y mi siervo o mi criado sanará. ¿Qué cosa, no? Vamos a hablar de una fe, entonces, insumergible. En este caso, no la de Pedro, porque Pedro se andaba hundiendo, ¿no? Le faltaba fe. En este caso, la fe de Noé. ¿Cuántos hemos hablado de eso? Leemos un versículo, a ver, Hebreos capítulo 11, verso 7. Nombre glorioso de Cristo Jesús, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Por fe. Qué hermoso que si tenemos fe nosotros, aún nuestra casa se puede salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que cuenta que uno esté firme, porque los hijos, aún los nietos y sobrinos y la gente nos está viendo. Si nosotros cavilamos y menguamos, especialmente en estos tiempos de crisis, alabado Dios, que es mundial, ¿no? Y ellos nos están observando. Entonces yo quiero hablarles de la fe insumergible, en este caso de Noé. ¿Sabe que en este tiempo nosotros, más que nunca, necesitamos elevarnos, como decía mi esposa, por sobre los problemas? Hemos mencionado el águila, ¿verdad? Y precisamente yo cuando voy a predicar algo así, estaba soñando cosas, ¿verdad? Cosas de la faena. Sueña uno y de repente que anda por allá y que anda un animal muy bravo y que ya viene a atacar y yo cargado con cosas, pero me elevo. Y flotando, no me dejo atrapar y en eso despierto. Qué hermoso que la fe nos eleva. Pero en el sueño, ¿cuántos han soñado que vuelan? Creo que son todos, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Alabado Dios. Bueno, entonces quiero decirle que hay dos clases de fe. La fe natural y la fe sobrenatural. Ahora, la fe natural la utilizamos sin darnos cuenta. Oh, voy para la tienda. Voy a trabajar. Me voy de viaje. Claro que oramos, ¿no? Pero la utilizamos. Voy a iniciar esto. O sea, casi no se necesita. Automáticamente la emprendemos. Pero la fe sobrenatural deberíamos utilizarla nosotros dándonos cuenta de ella, echar mano de ella. Por fe andamos, no por vista. Entonces, ahora, si usted trabaja sin fe, eso es presunción. Hay gente que es presumida y presume aún los dones cuando Dios no está hablando. Es presunción. Si usted tiene fe sin obras, eso es pretensión. Es como Santiago lo dijo, ¿no? Es una fe muerta. Entonces, la fe sin obras es muerta. Pero la fe verdadera es más que una creencia intelectual. Y esto es bien importante. Voy a hablar de la fe sobrenatural, que es la que Dios miró o le dio a Noé. Entonces, la fe sobrenatural no es cómo se come, sino cómo se digiere. No es lo que usted hace, no es lo que usted se cree fuerte, no, sino donde Dios lo hace fuerte. No es la que gana, sino lo que usted gana de dinero, sino lo que usted ahorra de dinero. Y esa fe no es lo que lee, sino lo que usted recuerda, lo que usted asimila, lo que usted guarda, lo que hace usted para estar preparado. Entonces, no es aún lo que profesamos, sino lo que practicamos. Porque hay veces nosotros hablamos a la gente y la gente, sí, creo en Dios, sí, si Dios quiere esto, y Diosito me lo permita. Y están hablando como si tuvieran gran fe, pero están hablando tan pesimistas y como si estuvieran, creyeran en ese Dios con esa gran fe, pero luego vemos que no es así. Entonces, es lo que nosotros, los genuinos hijos de Dios, practicamos y creemos. Entonces, vamos a hablar de la fe insumergible, en este caso de Noé. Y está basada en la historia de Noé en el diluvio y las implicaciones de una fe genuina. Es una fe palpable que dice la Biblia que por esa fe condenó al mundo antiguo. Es increíble que 8 personas se salvaron y un mundo entero se perdió. No es que el mundo fuera condenado por eso, sino por era de testimonio. O sea, Jesús dijo varias veces, no es necesario que yo les juzgue, sus obras, sus palabras lo van a juzgar. En ese caso, el testimonio de este hombre. Entonces, cuando nosotros nos encontramos y nos saludamos, por lo general decimos, hola, ¿cómo estás? O ¿cómo te ha ido? O el saludo cristiano, Dios te bendiga. Saludamos. ¿Sabe lo que deberíamos de decir? Porque a veces la contestación que recibimos es, no, pues ahí ando pasándola, sobreviviendo, matando el tiempo. El saludo que deberíamos más bien de usar es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo andas en tu relación con Jesucristo? O el shalom, ¿no? Que es el saludo que se daban en el hebreo. Alabado Dios. ¿Cómo está tu fe? Alabado Dios. Así que vamos a aprender esas extraordinarias acciones de la fe, acerca de la fe que Noé dijo. Entonces, le diré que yo creo que la historia de Noé es tan real y es tan verídica. ¿Quién no ha escuchado de Noé? Los niños se relacionan con el arca de Noé, ¿no? Y relacionan a Daniel con los leones, a Moisés con abriendo el mar, ¿no? O sea, los identificamos. ¿Quién no ha escuchado de eso? Ahora, ¿quién no ha escuchado que el mundo antiguo se terminó en agua y que el que viene se va a terminar en fuego? Ahí esa tierra, ¿no? Alabado Dios, pero no para los hijos de Dios. Entonces, para muchos es un mito, pero aún la historia verídica, porque la Biblia también se habla históricamente, proféticamente, y es inspirada por el Espíritu Santo, pero aún los historiadores, los arqueólogos y los antropólogos nos informan que en todas las narraciones de las civilizaciones antiguas, en sus narraciones narran un gran diluvio, un gran sismo universal, y hablan del relato del diluvio. Entonces, por supuesto que la Biblia es precisa en lo que está hablando, por eso la hablamos con tanta confianza. La prueba es que fue tan real que Jesús mismo, Mateo 24:37, señala: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban haciendo entonces? Tomando, bailando, casándose y dándose en casamiento, pero fuera, en un desorden totalmente. Y el pensamiento de ellos era de continuo en el mal, en el mal, en el mal. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. Así va a ser, es un retrato exactamente, alabado Dios. Así que si Jesús lo dijo, yo no tengo ningún problema en creerlo, en el diluvio y en los tiempos de Noé. Pero vamos a ver entonces, hoy en esta generación, mientras más se vanglorean con los avances tecnológicos, ve cómo la ciencia está entorpeciendo el conocimiento, porque el conocimiento se aprende en las escuelas, pero la sabiduría la da Dios. Entonces, la gente que tiene conocimiento se hincha y presume los títulos. Qué triste, sin servir a Dios, presume y se jacta. Pero ¿sabe qué? La sabiduría lo vuelve humilde. ¿Qué diferencia? La sabiduría se pone de rodillas, dice, ay, me falta tanto, porque la sabiduría la da Dios. Digo, si nos pusiéramos tan solamente a pensar eso. Entonces, alguien ha dicho que mientras, por ejemplo, la ciencia y la sabiduría, o la ciencia, el conocimiento, la tecnología, se dice que expertos y todos hicieron grandes embarcaciones como el Titanic, que se hundió, y un neófito, digamos alguien, un aprendiz, hizo el Titanic, sin embargo, no se hundió. Mire dónde queda la tecnología, la ciencia. El Titanic se hundió y el arca de Noé flotó. Pero queremos que la fe de usted flote, que se eleve, que no se sumerja ni en el mar, ni en los problemas, ni en la crisis. Amén. Entonces, ahora, Noé pudo haber sido un aficionado en la construcción del arca, pero tecnológicamente bien avanzado espiritualmente. Qué hermoso que Dios nos da eso, que Dios ve el corazón, ve la disposición, la relación que tenemos con el Señor. La gente se jacta de sus logros, de orgullo, de otras cosas. De hecho, eso es en la carne. Pero Dios no menosprecia a un pequeñito, a un hijito, a una hijita suya que se humilla, que tiembla ante su palabra. Qué hermoso que es lo que Dios ve. Entonces, confiar en el Señor es lo más importante. Ay, mire, extraordinarias ideas acerca de la fe. Por ejemplo, el capítulo 11 habla de todo un salón, habla de héroes de la fe, pero vamos a dejar, voy a concentrar solamente en Noé. Hay algunas cosas bien relacionadas en la fe, especialmente en la fe de Noé, y espero, voy a hablar algunos puntos sobre ella. Espero que esta palabra, estoy dando una introducción, vaya a su corazón y se arraigue ahí para que usted mantenga esa fe y flote, o la mantenga a flote. Jesús quiere que crezcamos en la fe, que alimentemos, que ejercitamos la fe. Es lo que Dios quiere, que no menguemos y que no digamos, ay, tengo tan poca fe, ay, estoy tan desanimado. Alabado Dios. Entonces, que esto le ayude a unirse en estos días que están convulsionados. Repito, pues crisis, no negamos que hay crisis nacional y mundial, global, pero nosotros no necesariamente estamos en crisis, estamos en Cristo. Cristo vive, Cristo es soberano y Cristo viene y Cristo sana, ¿verdad, hermano Jesús? Entonces, vamos a ver que hay algunas cosas que nos van a ayudar a tener nuestra fe arriba y a unirnos en estos días, como estamos diciendo, porque así fue la situación de Noé, que lo convirtió en un héroe de la fe. Al igual que Sansón, Jefté, Moisés, no se diga de Abraham, que es el primero, el padre de la fe. Entonces, lo primero que voy a ver o que vamos a señalar son las advertencias que Dios le dio a Noé y que Noé, ¿qué? Creyó. Entonces, dice, por la fe Noé, cuando fue, escuche, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y ahorita continuamos con ese versículo que es donde vamos a centrarnos. Entonces vamos a ver que Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio, pero Noé nunca había visto un diluvio. ¿Cuántos han visto a Dios o un ángel? ¿O cuántos Dios les ha hablado literalmente? ¿Verdad que no? ¿Cuántos hemos visto el cielo? Pues no, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, es más, Noé nunca había visto llover. No había visto un diluvio, pues menos llover, ¿no? Alabado Dios. Entonces, Génesis 2, para ver un poquito del contexto, Génesis 2, 5 y 6, nos remontamos a aquellos tiempos, y toda planta del campo antes que fuese de la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Esto está hablando en el tiempo de Noé. Sino que subía de la tierra un vapor, la cual regaba toda la faz de la tierra, irrigación, como por vapor. Habla del tiempo antes del diluvio. Dice que Dios no había hecho llover sobre los hombres antes de que labrasen la tierra, nada de eso, sino que subía un vapor que regaba la faz de la tierra. ¿Cuántos han visto esa irrigación? Entonces, antes del diluvio, no llovía. La idea de la lluvia era totalmente extraña en la mente de Noé y de sus contemporáneos. Por eso nosotros hablamos ahorita y a la gente que no conoce a Dios le parece locura. Que un rapto, que Cristo viene y que el mundo se va a acabar y que un paraíso, ¿verdad? O sea, todo eso como que les parece locura como a los yernos de Lot, que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero a ellos les parecía como que se burlaba Lot de ellos. Algunos eruditos bíblicos creen que había una especie de enorme manto sobre la tierra que mantenía una temperatura constante ahí, como si fuera un gigantesco invernadero. ¿Cuántos conocen las norcerías? Cómo ponen irrigación y mantas y todo eso. Así que Dios le advirtió a Noé sobre algo que nunca había visto. Una advertencia de Dios, Noé tuvo que la palabra de Dios. Eso es tan importante. Porque la palabra misma es el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra. Entonces, un versículo, por ejemplo, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ay, si la gente escuchara más palabra de Dios y menos noticiero, alabado Dios, y menos pláticas negativas, oír. Entonces, ahora, escúchenle que lo voy a decir porque es bien importante. Sin una palabra de Dios, usted no puede tener fe. Si Dios no le dice, anda con esta tu fe, si Dios no le envía, si Dios no le da esa palabra, por eso el centurión le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Tú di a distancia, di, porque Jesús tocaba, alabado Dios, a las personas, pero a la distancia enviaba su palabra. Sin una palabra de Dios, nomás no podemos nosotros avanzar. Ahora, vemos tan importante, usted no tiene un fundamento para una fe bíblica. Fe no es un salto, como hemos hablado en otras ocasiones, en la oscuridad o en el vacío. Es irnos a suertes, o que la suerte te acompañe, o ir al azar, o en un volado. No. O la lotería, o irnos por la finta, no que este, como el pueblo de Israel, no que Saúl está grande y está hermoso. Queremos a Saúl. Y David, más chaparrito, pero también hermoso, pero más chiquito, pero conforme al corazón de Dios. Dios escogió a David, y el pueblo escogió a Saúl. Miren la diferencia. Entonces, vemos que es un paso en la luz de Dios. Fe, eso es, dar un paso a la voz, en la luz de Dios. Usted debe escuchar de Dios. No es algo que usted lo nombra y lo demanda. ¿Cuántos han escuchado la gente? Por eso dije que hay veces Dios no le da una palabra y es presunción. La gente declara y dice y quiere hasta hacer como Dios, usando la palabra bara en hebreo para crear. Y yo digo, y yo declaro, y sano aquí, sano allá. Por Dios. Dios es el que declara. Jehová declaró, mi hijo eres tú. Dios es el que dice, sea la luz. Entonces, no, usted lo que tiene que hacer más bien es creer y recibirlo, creerle a Dios, recibirlo, porque Dios lo ha nombrado, entonces usted lo pide conforme su voluntad en el nombre de Jesús. Así que Hebreos, por ejemplo, Hebreos 11:1, lo que todos sabemos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí la palabra esperar no significa quizás o tal vez o desearía. Está como la gente que dice, me gustaría ir a la iglesia, me gustaría cantar, testificar, algún día me voy a entregar a Jesús, me gustaría, yo quisiera, pero, y después del pero, siempre he dicho, viene la excusa. Como Adán y Eva. ¿Por qué comiste del fruto? No, Eva. ¿Por qué tú, Eva? No, pues la serpiente, ¿no? Y la culpa, y la culpa. ¿Y por qué están desnudos? Alabado Dios. Entonces, esperar significa una seguridad bendita, una seguridad segura, firme, anclada, alabado Dios, en la esperanza como una ancla del alma, como dice Hebreos. Eso es fe, eso es seguridad. ¿Se imaginan? Jesús dijo que viene, me iré otra vez y vendré. ¿Usted cree que no va a venir? Viene porque viene, más seguro que si sale el sol todos los días. Porque Dios hizo el sol y Dios lo dijo, Jesús lo dijo que va a venir y Él va a venir. Entonces, y la palabra certeza conlleva la idea de algo muy firme, muy sólido debajo de nosotros. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Es la religión? ¿Son los apóstoles? ni aún los profetas y apóstoles, no. Es Cristo y sobre ellos los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero hay gente que quita el fundamento y se pone en ellos. Otra vez, edifican la casita como la de los puerquitos, ¿no? Alabado a Dios, primero de paja y van cambiando y luego de ladrillo, ¿no? Nosotros estamos sobre el fundamento, alabado Dios, que es Jesucristo. Entonces, la palabra certeza, aquí ya lo dijimos, conlleva la idea de algo sólido. Entonces, nosotros edificamos sobre eso, podemos pararnos. Dios comunica su palabra de varias maneras, pero voy a nombrar dos. Por ejemplo, Dios comunica su palabra en el Logos, que es su palabra escrita. Mire los 66 libros escritos. Ese es el Logos de Dios. Todo lo que Dios quiso, comunicó, lo escribió, para que nadie ande contando, ¿no? No, que dijo esto, que dijo aquello, ya está escrito. Ya no hay que nueva revelación, que nada, alabado Dios de eso. Ya la palabra está escrita. Pero también entonces nosotros está la palabra rema, que significa una expresión o manifestación. Por ejemplo, Efesios 6:7 dice también, tomar el yelmo de la salvación, dice el apóstol Pablo, el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, para que podáis, ¿qué? Poder apagar el fuego del maligno. Entonces tomamos una espada del archivo, del arsenal de Dios, una espada, y combatimos al diablo. Por ejemplo, Jesús se enfrentó a Satanás, Mateo 4:4, y le dijo, agarra una espada del arsenal de Dios, de Logos, y se transforma en rema. Entonces el rema, que dijimos que es, alabado Dios, expresión, manifestación, donde se va a hacer, y Jesús le dice al diablo, escrito está, Satanás, Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra, de toda rema que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos que subir a otro nivel, ser más maduros, alabado Dios, tomar esa palabra, ese logos escrita, y pronunciarla con la autoridad de Cristo Jesús, respaldado por Él, para que se convierta en el rema de Dios. Esa es la palabra de Dios. Entonces, mucha gente es supersticiosa, por ejemplo, aún en la Biblia, mucha gente cree, sin vivir la vida, por eso le digo que mucha gente quiere usar el nombre de Dios en vano, traerlo para allá o declarar y eso, y tienen la Biblia como un talismán. Ah, yo tengo mi Biblia en el Salmo 91, oh, qué lindo. Pues cualquier religioso, hasta un gurú, un brujo la tiene ahí. La Biblia en sí misma es solamente letra que le puede matar, no tiene el poder en sí misma, sino es respaldada por el Espíritu Santo. Mucha gente se idolatra inclusive de la Biblia y la pone en los demonios. Por ejemplo, en tiempo de vampiros y todo eso, la gente iba con una Biblia al vampiro y decía, atrás, 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 y el vampiro para atrás. O sea, así no funciona. La idea es muy buena de nosotros, darles de beber a la gente, bañarlos en aceite, cuando el aceite no es para los endemoniados, es para ungir a los niños, a los enfermos, antes para los reyes y para los profetas. Nosotros estábamos muy mal enseñaditos, ¿verdad que sí? Y queríamos usar la Biblia a garrotazos, no solamente para el diablo, sino contra el tío, el primo duro, el vecino duro, el compadre, y darle bibliazos. ¡No! Se tiene que hacer en la autoridad para que el logo se convierta en rema. Tiene que ser respaldado por Dios. ¿Sabe que la verdad de la Biblia es de donde proviene la fe, de la verdad de la Biblia? Y es que escogimos del arsenal de las espadas, escogemos una, pero proviene de la Biblia. Y cuando Dios toma la verdad de su palabra y la hace verdad para nosotros, para usted o para mí, entonces se va a llevar a cabo. Y a mí por eso me desespera. Hay gente que dice, no, es que de mi familia nadie cree en Dios. Son bien duros, nadie cree, ni que todos son religiosos y que todos están perdidos. Y con esa mentalidad digo yo, por Dios, hay un enemigo, hay vendas que ha puesto, hay influencia demoníaca sobre ellos. Tiene que haber intercesión, tiene que haber autoridad en el nombre de Jesús. Póngase en ayuno, ponga oración, ore por él y no esté quejándose. El que convierte las almas es el Espíritu Santo. Y la palabra en sus labios, cuando usted recibe esa palabra, entonces Dios le está hablando a usted y usted va a descubrir que la fe se engendra en su corazón. Es Dios que lleva fe a usted, a su corazón, a su vida, para que usted la exprese. Es lo que estoy haciendo, agarrando la palabra, manejándola, alabado Dios, y peleando. El enemigo, ¿cómo estará? No, no estés tirando ya, ya esté para allá y cállate. Entonces, ¿sabe que Dios está hablando hoy? Dios escribió su palabra una vez y para siempre, para todos. Por ejemplo, usted tiene que escuchar de Dios para tener fe. Romanos 10, 14, encontramos, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo la gente va a tener fe? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso Dios quiere usarnos a nosotros, nuestros labios. Dios quiere ponerse de acuerdo con nosotros, estar de concierto, alabado Dios. Somos embajadores en nombre de Jesús, como si Dios obrara por medio nuestro. No que nosotros seamos grandes y eso, pero quiere usarnos. Dios puede salvar a la gente con nosotros y nosotros, pero quiere que participemos en la salvación de las personas, como lo hizo con Felipe el evangelista. Vete a las tierras desiertas, a este un eunuco, quiero que le prediques el evangelio. Aquel iba leyendo Isaías, pero no entendía. ¿Cómo entenderé si alguien no me lo explique? No me lo explica. Bueno, hay mucho que añadir sobre esto, pero vamos a avanzar. Entonces, vamos, continuamos. Entonces, usted necesita escuchar a Dios, no solo escuchar acerca de Dios, porque yo ya había escuchado de Dios. Oh, que Dios y que Diosito y que allá y que el santo niñito y que el santito y que la virgencita. Yo escuchaba, pero mi fe no estaba anclada bíblicamente ni teológicamente en el fundamento, en la base. A Jesús, escuchaba a Jesús, pero pues lo miraba más bien con lástima, colgadito y delgadito. Y pues mi fe no crecía, no menguaba. Pues sí, Dios, se me llenaba la boca de Dios, Dios. Pero ¿cuál Dios? ¿Quién decís los hombres que soy yo? ¿El profeta? ¿Elías? ¿Juan el Bautista? No. Uno mayor que eso, le dije, uno mayor que Salomón. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo no lo conocía así. Yo puedo predicar a Cristo, pero si usted solo oye a mí, o sea, a Juan, usted debe escuchar a Dios. Debe tomar su palabra para que su palabra hable a su corazón. Y si usted recibe un rema, una palabra de Dios, entonces esta es la que va a hacer efecto en usted. Esta es la que le va a sanar, la que le va a dar ánimo. Pero si usted me mira nada más a mí, el que es pastor y que pues dice que estudió algo y que es muy consagrado y que la ayuna, que ora y que pues que se cree. Y si con esa mentalidad no va a sanar, pero hay mucha gente inclusive pone toda la fe en el hombre, ay, pero no me sanó. Y puso sus manos y no. Es Cristo el Salvador. Alabado Dios. Entonces, esa es la razón por la que Pablo le escribió a Timoteo, 2 Timoteo 1, 12, alabado Dios. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¡Aleluya! ¿Cómo dice? ¿Yo sé en quién he creído? No, dice, yo sé a quién he creído. ¿Ve? Uno a veces puede leer mal o las comas y todo eso. Lee mal, yo sé a quién he creído, no en quién. Las personas creen en muchos sanadores, en muchos caminos, en muchos personajes. Yo sé a quién, a uno específicamente. Entonces, vemos que usted tiene que creerle a Dios. Usted debe tener una fe que escucha a Dios. Ahora, quiero decirle que la fe de Noé, en realidad, fue el resultado del temor de Dios. Y este es otro punto muy importante. Es lo que dice el versículo. Si seguimos leyéndolo, dice, creyendo fue advertido a Dios acerca de las cosas que aún no se veían, que dice, con temor preparó el arca, en el cual su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por medio de la fe. Ahora, hablemos ahora de esto del temor de Dios. Miren, algunas personas dirán, bueno, yo no creo en una religión que esté basada en el miedo para que yo sirva a Dios. ¿Sabe qué? Quiero decirle que la religión bíblica está basada en el temor a Dios. Muchas personas confunden el miedo con el temor. Miedo a la oscuridad, miedo al diablo, miedo a la pandemia, al virus ese, alabado Dios. Y miedo a eso, no. El temor de Dios es diferente. El temor es el fundamento de la fe. Es increíble, el temor a Dios. ¿Sabe qué es lo malo en la generación presente? Que puede decir todo la presente, especialmente los jóvenes, lo puedo decir en una sola frase. Esta generación no tiene temor de Dios. Y cada vez las cosas están peor. ¿Se fija usted? Los grandes no quieren servir a Dios. Descuidan a la generación. Están dando mal testimonio a los jóvenes. Los jóvenes están descarriados. No quieren venir a la iglesia. No se quieren mezclar en ministerios. Antes se enviaban a misioneros jóvenes. Y hoy casi no hay jóvenes en las iglesias. ¿Por qué? Una generación que cada vez se aparta más de Dios sin temor de Dios. Romanos 3, 10, especialmente ahí el versículo, a ver, el 10 y luego saltamos al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay temor de Dios, ahí es donde está el temor de Dios, delante de sus ojos. Fíjese, no hay justo ni aún uno. No hay temor de Dios. Entonces, es la comparación con la que sucede en todo el mundo, ¿verdad que sí? Jeremías 2, 19. Y es ahí donde la gente anda. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El temor de Dios, ¿cómo está? Entonces, Dios ni siquiera tiene que juzgarnos. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús? A ver, Juan 12, alabado Dios. Yo creo especialmente el versículo 40 y para avanzar 48. Alabado Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se fija? Inclusive Dios el Padre a nadie juzga. Todo el juicio lo dio el Hijo. Y el Hijo dice, por tus palabras serás salvado o por tus palabras serás condenado. Entonces, cuando Noé creyó a Dios, tuvo temor de Dios. Ahora, temor y fe van juntas. Qué interesante. El temor ve el poder, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Eso es lo que ve el temor de Dios. Pero la fe, también de la que estamos hablando, ve la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la bondad de Dios. Ahora, algo bien importante. Por tanto, mire, el temor de Dios no es un sobrecogedor terror. Es donde la gente confunde. Yo no creo en una religión de temor o de miedo, dicen ellos, pero confunden. El temor de Dios no es eso. El temor de Dios no es un sobrecogedor terror de Dios. Es más bien el amor que cae de rodillas como María Magdalena. ¡Aleluya! Señor mi Dios, o Tomás, Señor mío y Dios mío. Temor a Dios. El temor nos aparta del mal. Y voy a hablar algunas cosas relacionadas al temor. Lo voy a hacer así rápidamente. Hay algunas cosas que el temor hará por usted. Por ejemplo, Proverbios 22, 4. Riqueza, gloria y vida son la remuneración y humildad del temor a Jehová. Fíjese, nomás por mencionar algunas. Ahora, seguimos. Por ejemplo, el temor también nos da vida y vida santificada. Hay un proceso. Todo va a girar alrededor de la santidad. Escuche, vida santificada. Proverbios 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y las mujeres, todos, ¿no? Con el temor de Dios se apartan del mal. Pero el temor de Dios, los hombres se apartan. Ahora, dije vida santificada, también conocimiento santificado, Proverbios 1:7. Algo que no dejé, pero está, lo sabemos todos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo esto debería estar guardado en nuestras mentes. Y otro muy parecido, que además de conocimiento santificado, nos da sabiduría santificada, es el Proverbios 9:10. Es muy parecido a este. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjese, qué hermoso. Ahora, también nos da contentamiento santificado, porque hay gente que no tiene contentamiento, ¿verdad que no? Aunque tiene esto y más aquel materialismo, para allá y para acá, no tiene una vida de gozo, de contentamiento. Proverbios 15, verso 16. Mejor es que lo poco, 15, 16, mejor es lo poco con el temor. Y fíjese cómo el temor siempre está abarcando aquí, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. No es que hasta en las novelas se ve eso, ¿no? Que el rico, ¿cómo se pelea, no? Por la herencia y por los terrenos y por la compañía, la industria, todo eso. Y el pobre tan feliz que vive, tan sencillo, tan humilde en su trabajo y todo, y cómo se ama y todo eso. Hasta la familia lo mira uno, también todo eso, ¿verdad? Otro, la adoración, una adoración santificada, esto es bien importante, el salmista, que es el que nos habla, Salmo 7, 17, alabado Dios, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Es lo que una adoración santificada, luego una salvación santificada, otro Salmo 85, verso 9, ciertamente cercana está su salvación a los que temen para que habiten la gloria de nuestra tierra. ¿Qué inspiración daba Dios a los salmistas? Otro, una confianza santificada. Repito, estoy dando vuelta alrededor de la santificación. Vida santificada, conocimiento santificado, sabiduría, adoración, salvación. Y ahora, ¿qué más? Confianza santificada. Proverbios 14, 26. Con el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mire, si usted es un hombre temeroso de Dios y una madre temerosa de Dios, mire los hijos, la herencia que va a dejar. Otro, la visión interior santificada. Esto es bien importante. Salmo 25, 14, ese salmo se me quiso esconder hace unos momentos. Alabado Dios. Y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer, ¿qué? Su pacto. Uno último, alabado Dios. Liberación santificada. Salmo 33, no podría faltar. 18 y 19, alabado Dios. 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Fíjese cómo el temor, cómo abarca tanto. Y luego, para liberar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Si no hubiéramos tenido temor de Dios y Dios no hubiera dado su sabiduría, su espíritu, ¿dónde estaríamos? Alabado Dios. En la Biblia, mire, hay muchos versículos, vamos a dejarle ahí, que hablan de la amenidad y la fidelidad o la felicidad de la bendición del temor. Por ejemplo, Noé fue un hombre de fe porque tenía temor en Dios, con temor, a causa de la voz de Dios, de la advertencia de Dios, con temor preparó el arca. Ahora, la marea de una sociedad, mire, está llegando al límite. Es cuando ya no hay temor de Dios. Ya cuando, ya que esté de continuo en la maldad, como antes del diluvio, que Dios ya no va a tolerar, porque tiene un límite. Las represas de la ira están dando contra la gracia de Dios y Dios tiene que desatar su ira. Eso es lo que viene, alabado Dios. Entonces, Dios no le dio a Noé, Dios le dio a Noé una palabra de advertencia, pero miremos también, le dio un trabajo que hiciera. Noé no se quedó cruzado de brazos, alabado Dios. Él trabajó en su fe, logró eso, porque se puso a trabajar. Habiendo escuchado a Dios, ¿qué hizo? Inmediatamente agarró el hacha, el serrucho, el martillo, por hablar así, ¿no? Porque iba a construir el arca. Y se puso a trabajar. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es que caemos como los noticieros que solamente hablan de una cosa y una cosa que ni quiero hablar. Y hablan de eso y de eso. Pero el pueblo cristiano también nos metemos a ese molde y no queremos hacer ya nada. No queremos trabajar. No queremos congregarnos. No queremos, o sea, iniciar nada. Cuando la obra sigue, la vida sigue, tenemos que seguir emprendiendo. La fe sin obra, dice Santiago 2:20, que es muerta. Entonces nosotros tenemos que seguir edificando. Por ejemplo, en la iglesia, ¿cuánto trabajo hay que hacer? Hay que pintar, hay que limpiar, cortar yarda. O sea, hay que hacer tantas cosas. Créame lo que le digo yo a la gente. Yo y mi esposa no hemos experimentado el mentado en autoencierro porque nos encarcelamos solitos. Y una de las cosas que realmente es que nos estamos haciendo hasta cobardes. Yo me fijo, y un gran pastor, no digo nada de quién, pero estaba diciendo, bueno, está bien, nos sometimos a medidas y reglamentos, pero ya van 40 y tantos, si no es que 60 días, y no han puesto una fecha límite, cambian y cambian y cambian, y están abriendo toda clase de negocios, inclusive cantinas, y ya se van a abrir restaurantes, y peluquerías, estéticas, no se diga las tiendas. Mi esposa decía las colas grandísimas que hay, hasta 2-3 horas, simplemente para una licencia o para ir a comprar un producto que no es de primera necesidad. Aquí enfrente, no está para que lo sepan, tenemos una, no para que vayan, ¿no? Una flea market. Está saturada fines de semana, colas y colas. Y la gente cola para ir a una tienda, inclusive una tienda no de víveres, sino de plantas, de material. Y digo yo, si así fueran las colas para venir a la iglesia, pero ¿sabe qué? Los pastores estamos callando, están cerrando, están abriendo todas las cosas, nomás la iglesia está cerrada. Límite 10 personas. Iglesias grandes, precisamente los pastores que tienen mega iglesias de miles o aún pueden de cientos, teniendo un lugar tan espacioso, 10 personitas. Oiga, esto ya me suena a mí a algo. O sea, no tenemos nosotros que estar callados. Miren, la iglesia, hay, alguien dijo, la iglesia está presa sin causa. ¿Y sabe qué? Alabado Dios, los pastores mudos. ¿Sabe que a mí me está inquietando eso? El no poder ir a un hogar, sentarme a distancia, que sea con una familia, que me dejen entrar y dar una charla bíblica, me está inquietando eso y estar dando en línea. Y yo no soy de esos que estoy siempre en línea, ni haciendo oraciones largas, alabado Dios por la gente. ¿Sabe por qué? La gente tiene a Dios, tiene la Biblia, 31,000 y fracción versículos, tiene su fe. La gente es convertida de años y de años. O sea, esto a mí me está, no sé, chocando. Me está dando a entender algo. Mire, se tiene que ser prudente, sí, en la limpieza y todo. Ya nos lavaron las manos, ya nos taparon la boca. Bueno, nos pusieron el cubrebocas, pero no, que no nos tapen la boca para hablar y predicar. ¿Por qué? Alabado Dios. Ya esto está, créame que está cansando. Ya 1,200 pastores en el estado de California, pienso que en Chicago y otros estados, ellos se van a poner a abrir el día 31 de mayo. Yo creo que ya estuvo bueno, alabado Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es la prudencia, pero otra cosa es la intención del gobierno que está detrás de esto. Entonces, a mí me suena, el pastor ese, no menciono ni quién ni dónde nada, pero tenía razón, dice, es algo contraproducente. Joel dice, en los posteros tiempos, los ancianos van a soñar sueños y los niños van a tener visiones. Pero ahora nos prohíben traer a los ancianos a la iglesia y a los niños tampoco. ¿Qué quería hacer Faraón? Oh, vayan ustedes los grandes, pero dejen sus niños. Escuche. ¿Qué más quería hacer? Ahora, ¿se equivocó Joel? ¿Se equivocaron los apóstoles? ¿Se equivocó Jesús al poner las manos sobre el leproso? ¿Al tocar el féretro del hijo de la viuda? ¿Se equivocaron los apóstoles al ungir a la gente y poner porque le pasaban virus? ¿Se equivocaron esos? Ahora, ¿qué es la iglesia? Un hospital de gente enferma. ¿Qué hace Jesús además de salvar? Sanar. Y nosotros estamos al revés, ¿verdad? Hoy no, usted está enfermo, usted tiene temperatura. Puede traer fiebre al ingrato o algo mal de orina y lo mandan a casa. Escuche, por eso tenemos que despertar. Yo no estoy de acuerdo que los pastores sean cobardes y sean mudos. Ya basta de pastores encerrados y que ahí no pueden ver ninguna ovejita, ni visitar a alguien, ni a alguien al pastor. Sabe de que la Biblia dice, y yo estoy dando este mensaje con respaldo de Dios, porque qué casualidad que alguien me invita para allá, alguien que tiene necesidad y que está enfermo, y abro la Biblia y me dice, ve, y luego me dice, yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos, digo yo. Y sabe que una de las familias que yo más he visitado es la gente que realmente está enferma. Porque los sanitos están encerrados, ellos se autoencerraron, se autoencarcelaron, solos y sus bocas tapadas, ahí están llenos de fobias, llenos de miedo, alabado Dios. Sí, muy sujetos, muy lavaditas las manos, alabado Dios, y la boquita cubierta. Pero ¿cómo está su ánimo? ¿Cómo está su fe? Mucha gente, la mayor gente que yo, incluyendo a esta señora, no murió de ese virus. Hemos conocido tanta gente hermosa que no ha muerto de eso. Acabo de perder un primo. Y no murió de eso. Ahora, algo le digo a mi esposa. Escuchaba una sobrina y yo la honro y la alabo si ella escucha. Pero ella sí sufrió con su familia el COVID. Perdió a su padre y por ministrar y toda la obra se contagiaron. Y dice, yo ya me andaba con la garganta, estaba caída. Y ahora enterró a su padre y ahora dice, doy gracias a Dios por cada vez que respiro. Dios me sanó de ese cochino virus. Y dice, y yo le canto a mi Señor. Eso es lo que me da vida, me da gozo. Y digo yo, wow, perdió a su padre, que es mi primo. Le pegó el COVID, se recuperó y en medio de eso alabando a Dios y no cesa de alabar a Dios, cantar. Y los cristianos sanos encerrados. Eso ya me choca a mí. Dispense, hice esta pausa, alabado a Dios. Pero la gente está despertando y aunque nos cubrieron con mascarillas, no debe de taparnos la boca. Y el peor enemigo de la mentada propaganda es el miedo. Se propaga miedo, se propaga muerte, muerte. Ay, no toques, no digas, no hables, no gustes. Está como los fariseos. No digas, no gustes, no toques, lávate las manos, lávate los pies, báñate completo, por Dios. ¡Aleluya! Hay que salir ya de eso. Así que realmente yo lo soy sincero. Si usted no viene a la iglesia porque no quiera, el día domingo va a estar full el parking, aunque dentro de la burbujita. Ahora, no soy médico, no nada de eso, pero ¿sabe qué? Yo no sé, pero si Dios le está hablando, para que usted no se contamine con el mentado virus o con la radiación de la tecnología, necesitaría prácticamente meterse a una burbuja, con oxígeno dentro de una burbuja. Pero yo le digo a usted, si usted sale a trabajar, sale a echar gasolina, sale a la tienda, sale a dejar a los niños, ¿ya se contaminó? Solamente que esté dentro de una burbuja. Y hay personas que así queremos tener los niños o las iglesias, los miembros, dentro de una burbuja. Cuando la iglesia es llamada a salir afuera. Ya le voy a dejar aquí porque si sigo, alabado, yo no me voy a detener. Así que si no viene a la iglesia y no sale a su casa, es porque no quiere. Usted se ha autoencerrado solo y le han tapado la boca al enemigo. El enemigo es bien sagaz. Qué casualidad que nomás las iglesias no, con límite y todo eso. Eso es, ya es persecución contra la iglesia. No que lo persigan para matarlo, que diga Jesús el tiempo de antes. Esta es una forma ya de persecución. Yo creo que ya estuvo bueno. Así que el temor que yo le estoy hablando no es de un virus, porque la gente tiene fobias y ay, esto y si toco. Ya se ha comprobado que ni por el toque se contamina. Únicamente por el fluido, alabado Dios, si es que el que lo tenga. Y eso usted sane en el nombre de Jesús. Así que, del temor que estoy hablando yo, porque Jesús dijo claramente, Jesús dijo Lucas 12:4-5, no temáis pues a los que matan el cuerpo, sino temer a aquel que una vez muerto el cuerpo puede destruir el alma en el infierno. De ese temor le estoy hablando. Así que si usted quiere seguir, alabado Dios, con su encierrito, síguele. Yo en mi casa vamos a servir al Señor. Dios lo dijo a Noé que debía construir el arca y Noé obedeció. Así que hermanos y amigos, nosotros vivimos de acuerdo a aquello que creemos. Si usted vive con fobias, como aquellos que no fueron a la guerra con Gedeón. Gedeón, ¿sabe qué? Toda la gente que es pusilánime, vuelve hacia su casa, que es miedoso. Si usted sigue con eso, se va a morir, perdóneme, de un infarto. Alabado Dios, se va a morir de miedo, de un susto, de histeria, de estrés ahí. Y yo quiero verlo vivo por Dios. Quiero visitarlo, quiero darle un abrazo, quiero saludarlo, quiero tomar café con usted, quiero reírme con usted. ¿Sabe lo que nos da vida a nosotros? Bueno, lo voy a hablar negativo primero. ¿Sabe lo que nos enferma a nosotros? Es la soledad, es el temor, son las fobias, es el miedo. ¿Sabe lo que nos da vida? Es el amor, es el gozo, es el saludo, es las palabras de ánimo, de aliento, es el abrazo. Eso nos da vida, eso el sistema inmune lo rejuvenece. El sol, el aire, la tierra, o sea, todo eso son complementos. De hecho, somos polvo, ¿no? Así que espero que cambie su mentalidad y queremos verlo ya en la casa del Señor. Entonces, Noé obedeció, estoy terminando. No me diga que usted tiene fe si no obedece. Usted debe de obedecer porque hay personas, ay, yo tengo fe. Y yo quiero que me lo demuestre porque Santiago dice, la fe sin obras es muerta. La fe no anda volando en el aire, dice una cosa y luego hace otra. No. ¿A quién le está cuenteando? Entonces, aún cuando no entendamos, fe es obedecer a Dios en lo que Él nos dice. Por muy misterioso, por muy escondido que esté, que no lo entendamos, Noé no había visto el diluvio. No había visto ni aún llover, pero tuvo la palabra de Dios, la advertencia, tuvo temor, obedeció y se puso a trabajar. Así que Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja, yo trabajo y mi Padre trabaja. vale más. Yo le he dicho a la gente, yo prefiero ser como aquellos cuatro leprosos que estaban cercados por los sirios. Primera de Reyes 5. Estaban atemorizados ahí con lepra y muriéndose de hambre. Dijeron, no. Nosotros los cuatro salemos para afuera. Si los sirios nos perdonan la vida, ya le hicimos. Y si nos matan, pues nos matan. Salieron ni sirios ni nada, lo que había es mucha comida. Y fueron de bendición. Así que si usted quiere morirse leproso ahí o desanimado, yo prefiero morir luchando. Alabado Dios. El que teme a Dios no tiene miedo ni a la pandemia, ni al virus, ni al anticristo, ni al movimiento globalista, ni a la vacuna X, ni a la marca. No, porque tiene el temor de Dios. Sabe a quién ha creído. ¿Amén? Así que firmes en la fe, hermanos amigos. Terminamos entonces. Alabado Dios. Gracias te damos, oh Dios, por esa fe que tú nos has dado. La verdadera fe que es más que intelectual, es un poder que actúa. Dios mío, tú trabajas y nosotros trabajamos, nos ponemos en tus manos, Señor. Las palabras no tendrían ningún valor a menos que sean dichas con sinceridad y con profunda convicción. Así que, Dios mío, nos ponemos en tus manos esta palabra que tú nos has dado, Señor, para este tiempo, para este día, para que nos elevemos, Señor, para que tengamos una fe insumergible, una fe incuestionable, una fe, oh Dios, que obedece, una fe que se somete, que espera, que está anclada en la roca. Dios glorioso, te ruego por aquellas personas que en verdad han perdido un ser querido, sea de esta enfermedad o de otra. Señor, nos condolemos con ellos y en el nombre de Jesús oramos, Padre, que tú envíes tu palabra salvadora, salvífica y tu palabra sanadora. Señor, en el nombre de Jesús, Dios glorioso, estamos en tus manos y de tus manos nadie nos podrá arrebatar. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, pueblo. Así que nos miramos el domingo. Amén. Dios mediante.